Espacio en blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Dos y siete en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Aún nos queda una hora de este especial Espacio en Blanco de hoy. Y mañana la segunda cita de 2 a 4 también aquí en Radio Nacional de España. Como primer tema tendremos las conspiraciones, hablando de cosas ocultas, de presidentes y de elecciones en Estados Unidos, un tema muy, muy en boga ahora. Y luego vendrá Marilyn Rosner, que es alguien que dentro de poco ha prometido de nuevo la visita al Espacio en Blanco. Y nos queda todavía seguir hablando, viajando, pero además hay un segundo tema. Vamos a ponernos en contacto con un científico español que nos va a dar alguna de las claves de la inmortalidad. Eso y mucho más todavía aquí en este Espacio en Blanco de hoy. Nos preguntan... Juan José, Juanjo, ¿te llaman también? ¿Te gusta que te llamen?
Sí, como tú quieras, no hay problema.
Bueno, Juan José, nos preguntan acerca de la ayahuasca, si es posible fallecer a causa de la ayahuasca y sus síntomas.
Más que posible, es muy fácil. Porque como hemos hablado, es un veneno que si no sabes controlar, es muy fácil morir.
Y dicen que si en España se puede tomar y si se sabe de casos que haya habido en España.
Aquí, sobre todo en Cataluña... Hubo una época, bueno, una época hace 4 o 5 años que estaba muy de moda, hacían tomas en masías, tomas de poder, todas estas historias, hasta que empezó a haber problemas, claro. Te cobraban por un fin de semana, pues el equivalente a unos 300 euros más o menos,
¿sí?
En lo cual no comías nada, porque con la ayahuasca tienes que estar en ayunas para la toma. Solamente era darles el ayahuasca, hacer 4 ceremonias y hubo problemas físicos de gente.
Así que tener cuidado, atentos con eso.
Mucho.
Nos decían también, nos llamaba un oyente de estos que sabe mucho y decía que el efecto principal activo de la ayahuasca es la dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina y la del peyote, la mescalina.
Exacto.
Eso para algunos oyentes que no lo habían pedido. Bueno, pues seguimos viajando. Otro lugar donde vamos a ir ahora, seguimos con los zombies. Tú decías que habías estado en Haití, ese país súper peligroso, yo también considero que es así.
Sí.
¿Has visto alguno? ¿Te lo has encontrado? ¿Algún zombie?
El zombie,
fíjate. Porque nos piden que cuentes la historia de. Espera, ¿de quién era una. Una historia que había pasado allí. De Emil. La historia de Emil.
Bueno, te puedo contar de todo lo ocurrido allí, aquello terrible, en andar por los pueblos, por las ciudades, por las noches, lo que vas viendo allí. Hasta que consigues llegar a un bokor, hasta que consigues llegar a un templo. Bueno, consigues que te lleven, es muy difícil. Una noche consigo una camioneta que me pueda acercar hasta un bokor, hasta Emil. Digo, imposible, no puede ser. Un señor mayor me dice, no, yo soy el único que puede llevarte, subirte en una camioneta solo con 2 hombres en Haití y empezar a meterte por caminos, el final es muy fácil, ¿no? Lo que puede ocurrir, lo más fácil es que no vuelvas. Dejé todo lo que tenía de valor, hasta el reloj, absolutamente todo, y digo, bueno, pues hay que probar si quiero llegar a ver algo. Cogimos caminos, tierra, polvo, en una camioneta desvencijada, y al final del camino había como una pequeña edificación, como una pequeña cabaña que se veía iluminada por dentro con una hoguera dentro. Llegamos hasta allí, llamamos a la puerta y nos abre un señor con el torso desnudo. Era Emil, era él, el brujo, el bokor, ¿no? Entro, me presenta el señor mayor, dice, este europeo que quiere saber más. Cierra la puerta y me quedo solamente con él. Digo, bueno, directamente no vamos a perder aquí más tiempo, o me marcho, o estos me van a robar, o se acabó todo. Y le pregunto directamente por el polvo zombie. ¿Qué es el polvo zombie? ¿Qué es lo que lleva? Me dio una pequeña explicación, como muy mirándote por encima del hombro, ¿no? La prepotencia del que se sabe que tiene el poder, ¿no? El polvo zombie está hecho con tetrodotoxina, que es el veneno del pez globo, 300.000 veces más potente que la cocaína, y que te deja con 2 o 3 pulsaciones por minuto. Cualquier médico certifica tu muerte. Luego va al bokor, te desentierra, pero claro, tú y te vuelve a la vida con las friegas, con cánticos milenarios, consigue volverte a la vida. Pero tú no has tenido oxígeno en el cerebro, lo que no tienes es voluntad. Te te ha dejado atontado totalmente. Esos son los zombies. Y el zombie que ya lo utilizan para trabajar de esclavo, para llevarle, bueno, la American Sugar Company, cuando acabó la esclavitud, fue la que primero empezó a trabajar con los zombies, ¿no? A pagar los bocores para que hicieran cientos de zombies. Luego ya vino Duvalier, bueno, el Papadoc, el famoso Papadoc, el imperio de terror que creó en Haití, ¿no? Bueno, todo esto es un poquitín de lo que son realmente los zombies. Y le pregunté por el polvo zombie si podía enseñármelos. Se me quedó mirando y me dijo, tú quieres saber demasiado. Se metió detrás de una cortina y volvió con un cuenco de madera, con unos polvos blancos y unos puntitos rojos. Digo, ¿esto es el polvo zombie? Se me quedó mirando y simplemente dio un soplido a la copa. Yo estuve, amanecí al día siguiente en la cabaña del pueblo lleno de moratones. Yo no sé lo que había ocurrido, ni me paré a preguntarlo. Salí corriendo de allí.
Eso es por jugar con fuego, ¿no crees?
Totalmente. Es lo que termina pasando.
El vudú se sigue practicando en Haití.
Total, sí.
Pero se practica, o viene, decías antes, cuando empezábamos en Nueva Orleans, también lo practican casi de una forma muy pura, uh-huh. Pero viene de África, ¿no? Quizá
viene de África. Orígenes. Esto nació en la República de Benín, en Nigeria. Ahí es donde vivían los Fon y los Yoruba, las etnias de los brujos más poderosos de todo África. Eso es lo que no sabían los cazadores de esclavos. Los cazadores de esclavos se llevaban los hombres de allí porque estaba más cerca de América, más cerca que Zanzíbar, no era tan complicado el viaje, y lo que estaban cazando eran Fon y Yoruba, brujos y guerreros mandingas, los guerreros más potentes y más fieros. Todo eso se mezcló en el Caribe, pues con la religión cristiana, con los indígenas caribes, que eran caníbales, y sobre todo con el odio al hombre blanco.
Vaya mezcla.
Imagina, le salió.
No hemos parado en Cuba, que teníamos que parar. Nos vamos, si quieres, a África. Hay un ritual que estuviste asistiendo en África. Era
un exorcismo. Esto fue en Dakar. Aquí sacarle el demonio a una mujer. El marido llevaba a la mujer que estaba poseída. Se la lleva a un brujo. Y la ceremonia es tremenda.
Pero vamos a poner ese testimonio que tenemos recogido de primera mano en ese lugar, en África. Un exorcismo a una mujer. ¿Qué estaba pasando?
Bueno, esto son de las ceremonias o los rituales que no podrás olvidar en la vida.
Bueno, esos gritos no me extrañan.
En una habitación hay una mujer africana de unos 35 o 40 kilos de peso, sujeta por cuatro fornidos hombres. Dos de ellos están cantándole al oído, recitándole versículos del Corán. Quieren convertir al diablo que tiene dentro, le quieren convertir al Islam y sacárselo del cuerpo. La mujer se resiste, se ponen los ojos en blanco, da gritos, salta entre los cuatro hombres, no pueden sujetarla. Hablamos de una mujer de unos 40 kilos y no pueden con ella. Aparece, en este momento, se abre una puerta y aparece el brujo. Un señor, Seibatu, se llamaba este hombre. Un señor de 1,90 m, 150 kilos, se acerca a la mujer y directamente empieza a sacudirle puñetazos en el estómago. La mujer grita, chilla, se escapa de los hombres. Cuatro personas, hablamos, no pueden sujetarla. La dan agua, la escupe como una fuente, posesa, y al final termina diciendo que ya no tiene al diablo.
No me extraña.
No sé si sería por los golpes, pero lo que allí se respiraba es inolvidable, terrorífico, y algo que, bueno, pasó.
Y esa era la forma que tenían en ese lugar concreto, cerca de...
De Dakar,
en Senegal,
De
exorcizar al diablo.
Y bueno, se cree en el diablo. El diablo existe en todas las religiones. Y como bien sabes, la mayor mentira del diablo, que es mentiroso por naturaleza, es que no existe.
Si te parece, dejamos esa otra parte del Caribe, Cuba, para otro programa y hablamos de África.
Muy bien.
Dahomey, tú has estado en Dahomey y has estado en...
Exactamente, la serpiente, Obá. Estamos en la patria de la serpiente, Obá. Tú fíjate, una de las casualidades, bueno, vamos a llamarle casualidades dentro de este mundo mágico y enigmático, ¿no? Toda la zona esta de África Occidental, Dahomey, República de Benín, lo que era el Alto Volta antes, Níger, ahí el dios animista principal es la serpiente Obá. Tú ves un mapa de Haití ahora mismo, la bahía de Puerto Príncipe es la cabeza de una serpiente con la boca abierta.
Muy curioso, sí.
O inexplicable.
Y de ahí es donde surge un poco el núcleo central de lo que es el vudú más radical potente, y más...
Exactamente, porque el vudú, fíjate, eso es lo que hablábamos al principio, que hablamos de una religión que tiene 7.000 años, la más antigua del mundo. Uh-huh. Cuando hablas con un bokor, con un hechicero, y dices, bueno, la gente normalmente te habla del vudú, que el vudú, bueno, puede ser bueno, pero luego existe el judú, que es el vudú malo, y se lo comenta, le dice, bueno, hay vudú bueno y vudú malo, simplemente se ríen. El vudú es uno y el vudú sirve para tener poder, para hacer el mal.
Yo veía en un documental, lo decían allí cuando estábamos también, que los haitianos son un 85% cristianos, católicos, pero el 120% son vuduistas, practican el vudú, ¿no?
Totalmente, así es. Entonces, fíjate cuando hablamos antes de Duvalier, ¿no? De que el Imperio de Terror trajo brujos de África y durante 17 años estuvo manteniendo la isla, saqueándola, pero sobre todo con el miedo, con su policía secreta, los Tonton Macutes, traducido literalmente son los hombres del saco, que es una leyenda congoleña, que entraba un demonio en una casa y se llevaba a la gente. Es lo que hacían ellos, entraban en una casa y esa persona no volvía nunca.
¿Y has vivido, seguimos en África o volvemos a África, algún ritual también poderoso allí en África, en Dahomey?
El Iboga, tenemos lo de la Iboga. El Iboga es otra de los de las... Vamos a dejarlo en el alucinógeno o plantas mágicas o plantas de poder, ¿no? La Iboga, pues, es una ceremonia también de las más fuertes, que los hombres serpiente, arrastrándose, hombres llenos de cenizas, arrastrándose por el suelo. Tú estás grabando y cuando estás filmando esas ceremonias, que estás con los pelos de punta y, bueno, diciendo que en cualquier momento está toda la gente poseída, tienen machetes, están dando golpes, dándose machetazos entre ellos, y las baterías de la cámara se te van. Una batería que te puede durar una hora, en 3 minutos se ha vaciado. Y pones otra batería y le ocurre lo mismo. No es fallo de la batería, es las energías. Lo fundamental de esto son las energías que se mueven en estos sitios, en estos rituales.
¿Y has visto cómo eso, cómo se autoinfligen?
Sí. Muchas veces, y sin dolor, y sin sangrar. Por ejemplo, en una ceremonia de vudú en Haití, él se atravesaba la cara, se tiraba del moflete y se atravesaba la cara pues con clavos gordos y no sangraba, ni chillaba, ni le dolían. O cortarse con machete los brazos, o pisar a hogueras con los pies descalzos. Faquirismo, pues llámale como quieras, posesión, es el loal, que tal. Pero sobre todo cuando dices, bueno, si hay una ceremonia que se hacen estos actos o se llega al trance, pero hay una droga o hay algo, se toma algo, pero por ejemplo en el vudú no toman nada. Simplemente son tambores, cánticos y los loas o espíritus que están flotando en el aire.
Tenemos que terminar. Precauciones que tiene que tener uno ante estos mundos. Evidentemente nuestros oyentes, muchos de ellos, no van a hacer esas locuras que haces tú de meter al Amazonas ahí con los indios esos y con esta gente, pero precauciones. Es decir, cuando nos llegue todo esto aquí, hay que andar con cuidado, ¿no?
Estamos hablando de algo muy peligroso. Es algo muy peligroso y desconocido. Y que cuando vamos al dinero, nada más a buscarle un beneficio económico, porque algo no es real, cuando te piden dinero por ello, no es real. El buen chamán o el buen brujo o el buen hechicero jamás te pedirá dinero.
Ahí está nuestro teléfono por si quieren seguir interviniendo, 900-137-137. Veo ahora muy tranquilo el teléfono. Juanjo, muchas gracias. Juan José Revén.
A vosotros, ya sabes.
¿Cuál es tu próximo proyecto? Estrenas una película dentro de poquito, ¿no?
Exactamente, se va a estrenar ahora En busca de las ciudades perdidas, el largometraje que hemos hecho. Y el mes próximo estamos nuevamente en Perú, en el río Marañón, en la frontera de Ucayali con el Marañón, grabando unas pinturas rupestres. Se va a llegar por primera vez a ellas, con más de 8.000 años de antigüedad.
¿Más de 8.000 años has dicho?
8.000 años de antigüedad.
¿No se puede ir contigo?
Tú sabes que tienes las puertas abiertas siempre.
Me encantaría estar ahí. Espero que cuando, a lo mejor antes, pero cuando vuelvas nos lo cuentes. Te digo antes porque se me acaba por hablar de santería, de Palo Mayombe, de un montón de cosas que has vivido en otro lugar fantástico del planeta como es Cuba. Pero espero que vengas y nos lo cuentes también, ¿vale?
Cuando tú quieras, ya lo sabes.
Un gran placer. ¿Alguna forma de contacto contigo o que nos llamen a nosotros? Y
directamente contigo, yo creo que a través tuyo lo podemos hacer.
Vale, un placer, insisto.
Muchas gracias.
Espero volver a verte muchas veces por el Espacio en Blanco.
Gracias.
Y hay un personaje que nos han pedido muchas veces que viniera al programa, que a ver dónde estaba. Noticias de ese personaje llamado Marilyn Rosner, que insistimos, dentro de poco estará en el Espacio en Blanco con un montón de sorpresas. Empezamos ya a anunciaros algunas de las visitas que van a llegar al espacio en blanco. Os hemos hablado hace poco tiempo de Marilyn Rosner, ese personaje en el cual, según dicen, se basó la película Poltergeist, con esa vidente pequeñita que andaba por ahí. Pues dentro de poco estará en el espacio en blanco y dentro de poco va a venir a España. Para eso nos vamos a poner en contacto con Aurelia Lorenzo, que nos va a dar alguna información. Buenas noches, Aurelia.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Quién es Marilyn Rosner? Cuéntanos un poco para los oyentes que aún no la conocen, aunque dentro de poco vamos a tener experiencias con ella aquí en el espacio en blanco, como otras veces.
Bueno, Marilyn Rosner, como ya sabéis muchos de vosotros, es una medium y vidente desde pequeñita. Tiene un don especial y, bueno, su fama ha traspasado todas las fronteras. La conocen en muchísimas partes del mundo. Ella también es una pionera en el campo donde se relaciona la mística y la ciencia, la razón y la espiritualidad. Es una doctora en ciencias de educación, educación especial, ha estudiado psicología, psiquiatría, pero también tiene este don particular suyo, que es el de la evidencia.
Ella nació en Canadá, ¿no? Y desde pequeñita, según nos ha contado alguna vez en el programa, veía espíritus ya, veía a los muertos.
Sí, sí, desde pequeñita veía espíritus y ella lo relacionaba, bueno, creía que todo el mundo veía lo mismo. Era una cosa muy natural en ella y sus padres tampoco lo trataron de esconder o evitar.
Y viene a España, yo cuando la he visto, estuvimos, recuerdo, en un programa con ella en Tenerife, estaba en la sala con la gente, ve a la gente y dice que enseguida ve a los espíritus que la acompañan, o si esos espíritus quieren decirle algo. ¿Funciona así? ¿Ve tan claramente a los muertos?
Sí, sí, yo estoy con ella mucho y soy su traductora, y la verdad es que estoy alucinada la mayoría del tiempo, porque ella va directamente a las personas y les dice mensajes de los espíritus de seres a lo mejor que han perdido, y de hijos, de padres, de niños que no han nacido, lo que sea, y se lo dice ahí mismo, y la gente empieza a llorar y empieza, bueno, se emociona mucho porque realmente saben de lo que está hablando, ¿no?
Aurelia, lo que sí podemos decir de ella es que no es una de esas gente que va por ahí engañando a las personas, diciendo que se comunica con espíritus y luego...
No, esto te lo puedo confirmar yo de la experiencia que tengo con ella ya de muchos años de traerla a España, y es que con todas las personas dan el clavo, lo ve rapidísimamente. Yo todavía ni me lo creo cuando lo veo, porque es que lo hace enseguida y le dice frases a la gente, incluso que le ha dicho otras personas, que cosas que han visto que nadie lo sabe, bueno, en fin, es increíble.
Eso significa, Aurelia, que esos espíritus están rodeándonos constantemente, pidiendo ayuda, pidiéndonos eso, un medio a través del cual poder comunicarse, como puede ser Marilyn.
Sí, sí, ella siempre dice que no les tengamos miedo, porque ellos están tratando de comunicarse, y simplemente para decirnos que existe otro mundo después de la muerte, que hay vida después de la muerte, y que no tengamos miedo, que están aquí para ayudarnos.
Aurelia, y Marilyn, este personaje, va a venir a España dentro de poquito. ¿Cuándo viene? Dinos fechas de su visita a España.
Sí, mira, ahora del 22 de octubre al 30 de octubre va a estar aquí en Alicante, donde
vamos, 22 de octubre a 30 de octubre en Alicante.
Sí, donde va a dar consultas, va a pasar consultas privadas y también dos conferencias en el Hotel Meliá de Alicante el día 26 de octubre.
Meliá, día 26 de octubre, ¿a qué hora?
A 1 a las 11 de la mañana, que es Vivir Conscientemente Ayuda a Morir Conscientemente. Uh-huh. Y otra a las 6 de la tarde, cuyo título es Memorias Ancestrales, que pasan de generación en generación y nos afectan en el día a día.
Bien. ¿Va a estar en algún otro sitio aparte en Alicante? Porque he oído que va a estar en Hellín también,
sí,
o en Albacete.
Sí, va a estar en Albacete el 25, el sábado 25 de octubre, también vamos a Albacete. Y ahí va a dar las dos conferencias también.
O sea que del 22 al 30 está en España, el 26 de octubre dos conferencias en el Hotel Meliá, y el 25...
El día 1 de noviembre también va a Madrid y va a estar otra semana o 10 días en Madrid.
Perfecto. En Albacete, como decía, el día 25 de octubre, y en Madrid a partir de noviembre. Teléfono de contacto, porque mucha gente... Espera, vamos a dar un segundito para que tomen lápiz y papel, porque mucha gente nos está preguntando cómo comunicarse, cómo poder hablar con Marilyn Rosner. Espera, vale, un poquito que tomen nota y das un teléfono de contacto.
Vale.
Cuando quieras ese teléfono, Aurelia, teléfono de contacto para ponerse en comunicación con Marilyn Rosner.
Muy bien, es el 699-95-70-21.
Repetimos, 699-95-70-21. 21. Ese es el teléfono de contacto que mucha gente nos pedía para contactar con Marilyn Rosner. Es evidente que ve a los espíritus y se comunica con ellos. Aurelia, espero verte dentro de poquito porque estará en nuestro programa y disfrutar de la presencia de ese ser especial, ¿vale?
Pues igualmente.
Un beso fuerte.
Un beso, gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Y seguimos adelante. Este es el Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Sigue el concurso en marcha. 900-137-137, nuestro teléfono. Y nos vamos hasta Gran Bretaña. Ahí hay un español que está investigando y que nos quiere dar las claves acerca de cómo llegar a ser inmortales. Ese es nuestro próximo tema aquí en el Espacio en Blanco.
En los próximos minutos vamos a intentar descubrir si podremos llegar a ser inmortales y perfectos.
Los avances de la medicina son tan vertiginosos que cada día nos sorprenden con nuevas soluciones para alcanzar la meta soñada de vivir eternamente.
¿Cuándo podremos curar el cáncer? ¿Ya es posible clonar a seres humanos? ¿Se puede crear vida en un laboratorio? ¿Entendemos toda la información contenida en el genoma humano? ¿Para qué sirven las células madre? ¿Lograremos detener el envejecimiento?
La medicina del siglo XXI busca contestar estas y otras preguntas que resultan claves para nuestra salud e incluso para nuestro futuro como especie. Médicos y científicos de todas las disciplinas trabajan intensamente para desvelar los misterios del cuerpo humano y hallar soluciones a las enfermedades que nos afectan. ¿Hasta dónde nos llevarán los descubrimientos que se suceden vertiginosamente en los últimos años?
En compañía de nuestro próximo invitado, un investigador puntero en uno de los campos científicos más exigentes y cambiantes, Salvador Macip, trataremos de dar respuesta a estas y a otras muchas preguntas.
Que la ciencia, la medicina va a hacer que lleguemos a ser inmortales y perfectos y que gracias a todos los avances vamos a poder vivir casi casi eternamente. Y eso dice nuestro próximo invitado, un investigador, Salvador Macip, que está en Inglaterra. Buenas noches, Salvador.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien.
¿Vamos a poder llegar a ser inmortales y perfectos, como cuentas bueno, más o menos en tu libro?
No sé si este va a ser una realidad o no. En el libro hablo por lo menos de la posibilidad o de que este sería uno de los objetivos o uno de los fines en los cuales la ciencia está trabajando actualmente. Inmortales no sé si llegaremos a ser, vivir un poco más, yo espero que sí, y perfectos ya veremos.
Últimamente lo que sí nos asombra con la ciencia son la cantidad de avances que se están dando. Se descubre el genoma, el mapa humano, se pueden hacer casi cosas a la carta. Hay un montón de cosas en las que nos estamos sorprendiendo con la ciencia. ¿Crees que va a haber mucho más sorpresas todavía?
Sí. Yo creo que estamos justo empezando. Estamos viviendo un momento clave, creo yo, en la ciencia biomédica, en la medicina y en las ciencias biológicas, que estamos empezando a... Tenemos tantos datos ya acumulados, tantos conocimientos, que vamos a pronto a ver cómo los aplicamos para mejorar la salud y para hacernos eso un poco más inmortales y más perfectos. En los próximos años yo creo que veremos grandes cambios.
Tú estás investigando en la Universidad de Leicester en el Reino Unido.
Exacto.
Eres profesor de mecanismos de muerte celular.
Sí, suena bien, ¿verdad?
Suena raro, por lo menos, sí.
Sí, no, la muerte celular es una cosa más importante de lo que parece. Es uno de los mecanismos que tenemos en el cuerpo para muchas cosas, pero una de las más importantes, por ejemplo, es cuando una célula empieza a comportarse de forma extraña, lo más rápido, lo mejor que se puede hacer es obligarla a suicidarse, a que se muera, y se elimine, y así se elimina el riesgo también.
¿Y eso se hace? ¿Se puede hacer?
¿Suicidar? Sí, esto es una de las cosas que nuestro organismo hace normalmente y es uno de los mecanismos que tenemos, por ejemplo, para evitar el cáncer. Si sabemos controlarlo y si sabemos cómo dirigirlo, podríamos, en principio, tratar mejor el cáncer.
Ya. ¿Tú eres investigador de genética molecular?
Sí, bueno, esto sería una de las cosas que he estudiado, es la genética molecular, podría decirse.
¿Y ahora qué estás investigando?
Básicamente mi trabajo se centra en el cáncer, en buscar, intentar entender por qué pasa un cáncer, cuáles son los mecanismos a nivel genético y celular de que un cáncer aparezca y cómo podemos usar esta información para intentar frenarlo. Y esto me está llevando también a estudiar cosas como los radicales de oxígeno, que forman son parte importante de nuestras defensas contra el cáncer, y también el envejecimiento celular, que está también bastante relacionado con lo que sería el cáncer.
¿Y te tienes que ir al Reino Unido a investigar? Porque aquí en España no se investiga, ¿no te dejan? O...
No, sí, en España se investiga mucho y de muy nivel y muy bien. Lo que pasa es que no hay sitio para todos, aún no hay, el gobierno aún no ha invertido suficiente dinero. Ha cambiado mucho las cosas desde que me marché hace ahora como 10 años, pero aún no estamos al nivel de otros países, como por ejemplo Inglaterra, donde estoy ahora, donde la inversión del Estado y de las fundaciones privadas es mucho más importante, y donde se puede hacer cosas más, podemos trabajar mejor.
Ya, pero hay un montón de españoles, eso sí, investigando por ahí fuera de España, ¿eh?
Sí, somos muchísimos los que estamos fuera. Yo creo que investigadores de mucho nivel, o sea, como decía antes, en España hay gente muy muy buena, pero también hay gente muy buena fuera que aún no ha vuelto, y es, yo creo, por esto, por lo que aún faltan más plazas, aún falta más inversión.
Bueno, pues si te parece, hablemos quizá de las preguntas que te haría la gente normal cuando se enfrenta a una obra como lo que tú has publicado, Inmortales y Perfectos. Venga. El cáncer, ¿qué es el cáncer? Es una palabra maldita que cuando se nombra todo el mundo se pone a temblar y cree que ya no hay remedio. Si tienes un cáncer, te mueres irremisiblemente. ¿Es así?
No, y esto en el libro quería dejarlo muy claro. El cáncer sin duda es una enfermedad muy grave, pero no es mortal en todos los casos. Hemos avanzado muchísimo en lo que es el diagnóstico precoz, conseguimos descubrir los cánceres mucho mucho antes de lo que se hacía antes, y conseguimos así poderlos eliminar y tratar con mucho más éxito. Poco a poco iremos viendo aún más mejoras en este campo y seremos capaces de ir controlando mejor el cáncer.
¿Por qué se produce? ¿Por qué se produce en todas las partes del cuerpo? Que no está localizado en un sitio, sino que de repente te puede dar en cualquier lugar.
Sí, el cáncer es una enfermedad muy especial, muy curiosa. De hecho, no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades que llamamos cáncer, que son todas, de hecho, bastante diferentes y con principios genéticos y con bases bastante diferentes. Lo común de todas ellas es que una célula de nuestro cuerpo decide o empieza a crecer y a dividirse sin control, sin seguir las pautas que tiene marcadas.
¿Y por qué hace eso? Discúlpame que te...
Normalmente es porque ha recibido algún tipo de daño, su DNA se ha dañado y se han activado una serie de genes que normalmente no tendrían que estar activados, o se han desactivado otros que tendrían que estar activados. Esto hace que, pues es lo que decía antes, actúe un poco por libre, se salte las normas y empiece a dividirse cuando no tendría que hacerlo. Esto es, después de un tiempo, lo que pasa es lo que conocemos como el tumor, una masa de células que se ha formado a partir de esta célula original, que va creciendo sin parar y que es lo que poco a poco va a empezar a darnos problemas. El principal problema de los cuales al final es lo que se llama la metástasis, que es cuando las células de este tumor empiezan a viajar por la sangre y se establecen en otros órganos, en otros tejidos, que es lo que decíamos al principio, de que entonces el cáncer se expande por todo el cuerpo, que es lo que normalmente mata al individuo.
Son células tremendas, ¿no? Porque de repente salen de un sitio y se pueden ir a otro, enquistar o ir a otro y... Uh-huh. Y contagiar esa enfermedad.
Sí, tienen una serie de peculiaridades que hemos ido descubriendo con el tiempo que son realmente fascinantes.
Perdona, ¿que no tienen el resto de las células normales? ¿O?
Exacto, sí. Por ejemplo, estas células, las células del cáncer, son inmortales, una cosa que nuestras células normales no son.
¿Sí?
Todas las células de nuestro organismo tienen una fecha de caducidad y llega un momento que se paran y que se mueren o que se quedan ahí jubiladas, digamos. No. Las células cancerosas, lo primero que hacen, una de las primeras cosas que hacen es aprender a superar este límite y a vivir sin parar, sin fin. Y hay muchas otras características que las hacen únicas. Por ejemplo, esta habilidad que tienen de salirse de su tejido, cuando normalmente todas las células se quedan más o menos en su casa, estas aprenden a viajar y a establecerse en otro tejido, en la otra punta del cuerpo, y ahí volver a crecer y volver a formar tumores. Esto es realmente increíble.
¿Y qué tipo de información les ha cambiado a este tipo de células? Y además, ¿el cáncer es una enfermedad de ahora o lo ha habido siempre?
No, el cáncer es una cosa que creo que es inherente al cuerpo humano y a todos los organismos vivos multicelulares, por el hecho de que cuando las células se dividen, cuando vamos avanzando en nuestra edad, el DNA de las células siempre acaba dañándose de una manera u otra. Estamos expuestos a muchas sustancias tóxicas que pueden dañar nuestro DNA, y el mismo hecho de irse dividiendo las células puede generar errores en el DNA. Esto hace que cuando llevamos un cierto tiempo viviendo, estos errores se acumulan y pueden crearse este estos problemas que decíamos a nivel de genes que se activan o se desactivan cuando no les toca. Por eso creo que el cáncer siempre ha estado ahí, siempre es un problema que tendremos y que ahora, y por eso es tan difícil también de solucionar, porque es muy inherente al sistema mismo de lo que es la vida. Pero creo que poco a poco vamos a poder intentar, lo que decíamos antes, controlarlo mejor.
¿Controlarlo se podrá curar?
Curar es una palabra muy 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 gorda, digamos. Todos los científicos, si les preguntas, todos los que trabajamos en cáncer, si les preguntas si vamos a curar el cáncer, siempre responden con evasivas o con mucha precaución, porque curar es difícil, porque estas células cancerosas, estas peculiaridades que tienen, una de ellas es que solo que se escape una célula puede formar de nuevo un tumor. Por eso, creer que vamos a poder eliminar todas las células de un cáncer es bastante optimista, es difícil. Eso no quiere decir, esto parece negativo, pero no quiere decir esto que no podamos hacer frente al cáncer y vencerlo de alguna manera. Pero lo que los científicos estamos intentando ahora, más que curarlo, es controlarlo, es frenarlo, congelarlo en un estado latente, y que podamos, aunque tengamos cáncer, podamos vivir con este cáncer muchos años y no necesariamente morir de este cáncer. Convertirlo, digamos, en una enfermedad crónica, por ejemplo, comparable a lo que podría ser una diabetes o los problemas de corazón. Tú te tomas tus pastillas por la mañana para controlar tu presión o lo que sea, y de la misma manera pensábamos que un día podríamos tomar nuestras pastillas para controlar el cáncer y así ir viviendo tranquilamente.
¿Estamos cerca de eso?
Estamos un poquito, cada día un poco más cerca. Sin duda queda mucho aún para llegar a este punto, pero yo creo que en los próximos 10-20 años veremos cambios muy importantes en este sentido.
Espacio en blanco. En blanco. La puerta hacia nuevas dimensiones.
Esta noche abriendo la puerta hacia el mundo de la ciencia, hacia el mundo de la medicina, tratando de buscar si podemos ser inmortales y perfectos, con Salvador Macip. Salvador, cambiamos un poco de tema porque quiero tocar muchas cosas muy rápidamente para que nos instruyas y nos des un poco de luz. Las células madre es otro de los inventos, otra de las noticias que nos han asombrado en los últimos tiempos. De repente se descubre una célula que puede casi curar todo o formar otro tipo de organismos dentro de nuestro cuerpo, ¿no?
Sí, exacto. O sea, la célula madre, de hecho, ha estado siempre ahí. Es lo que cuando empezamos, cuando digamos se fecunda el óvulo, cuando empieza a formarse el organismo, aquel embrión está lleno de células madre. Entonces, lo que estamos aprendiendo ahora últimamente es a cómo usar estas células madre o el potencial que tienen estas células madre para curar, para lo que decías tú, para generar órganos o tejidos en el laboratorio que después podríamos implantar en la persona para sustituir a tejidos que estuvieran dañados, por ejemplo, debido a enfermedades o debido al mismo envejecimiento. Cuando tenga que funcionar un riñón, podríamos, en teoría, usando células madre, generar estos riñones artificiales para ponerlos en las personas. Y así, de esta manera, pues ser un poco más sanos e incluso alargar la vida, como decíamos antes, vivir un poco más y mejor.
Con esa célula madre, ¿qué se ha podido conseguir ya?
De hecho, no mucho. O sea, estamos en una fase de promesas, estamos en una fase de que estamos dándonos cuenta de todas las cosas que podrían ser posibles, pero aún hay muchos obstáculos técnicos y éticos que hay que superar. Se está vendiendo en algunos países algunas terapias con células madre que los expertos suelen decir que hay que ir con mucha precaución porque aún no sabemos realmente cómo funcionan, si funcionan o son seguras. En Estados Unidos, que son un poco los pioneros en la ciencia y los que van con más cuidado con estas cosas, están aún estudiando si son factibles o no, si son seguras las terapias con células madre. Es decir, estamos aún en fases muy, muy iniciales y no sabemos hasta dónde llegaremos con estas técnicas. Pero si las promesas se cumplen, realmente podríamos hacer un montón de cosas inimaginables.
Más preguntas. ¿Se puede elegir, o uno va a poder elegir dentro de poco, el sexo de sus hijos y las características? ¿Tener un hijo alto, rubio, bajo y moreno, o alto y moreno, con ojos verdes, que tenga 200 de coeficiente intelectual y que sea guapo, inteligente, etcétera, etcétera? ¿Y una hija?
De momento no, y no creo que en un futuro próximo estemos tan capacitados para hacer esto. Esto implicaría, primero, que somos capaces de entender qué genes en nuestro ADN, qué parte de nuestro genoma da cada una de estas características que hemos dicho. O sea, cuál es el gen responsable para que seamos altos o guapos o más listos. De momento no sabemos nada, desde esto esta información no la sabemos, y de hecho lo que sabemos es que es mucho más complicado que esto, que normalmente no es un solo gen el que define todas estas cosas, que hay muchos genes actuando conjuntamente que contribuyen a todos estos factores. Y aunque supiéramos realmente qué genes tendríamos que modificar para obtener todas estas características, aún nos quedaría el hecho de cómo hacemos para modificarlos, que no es sencillo. Se puede hacer en animales, de alguna manera hemos conseguido manipular los genes de animales, pero aún estamos bastante lejos de poderlo hacer en humanos.
Sin embargo, sí podemos elegir el sexo de nuestro hijo, ¿no?
Bueno, de hecho, esto se hace en algunas técnicas de fecundación in vitro, que en ese caso es bastante fácil porque se generan normalmente bastantes embriones y de estos embriones puedes decidir escoger uno de ellos, los que sean machos o hembras, en función de lo que quieras. Esto es fácil porque sabemos cuál es la diferencia entre un macho y una hembra. Sabemos que uno tiene dos X en los cromosomas y otro tiene una X y una Y. Entonces podemos escoger cuáles de ellos son. De aquí a poder escoger otras características más finas, como decíamos, de color de ojos o de características físicas buenas o diferentes, es un poco más difícil.
Hablemos de otra cosa. Antes comentabas que trabajabas con los radicales. ¿Eso puede servir para frenar el envejecimiento?
De hecho, hemos descubierto, se ha descubierto en los últimos años que, bueno, hace un poco de tiempo ya de esto, que los radicales de oxígeno, que son unos productos secundarios que aparecen debido a la respiración, debido a que usamos oxígeno para vivir, estos radicales de oxígeno lo que hacen es dañar progresivamente nuestras células, nuestro ADN, y hacer que estas células vayan envejeciendo. O sea, se cree que la generación de estos radicales de oxígeno por nuestras células es lo que nos hace envejecer, o por lo menos uno de los las razones por las cuales envejecemos. Entonces, parece claro pensar que parece fácil que decir que si los oxidantes, los radicales de oxígeno nos oxidan y nos envejecen, usar antioxidantes contra estas cosas podría frenar el envejecimiento. Se está investigando en estas líneas, pero hay que decir que hasta el momento no se ha encontrado que los antioxidantes, de la forma que los conocemos, por ejemplo, la vitamina C o, por ejemplo, esas pastillas que se venden a veces en farmacias, nada de esto se ha visto que pueda frenar el envejecimiento. Esto no quiere decir que eso no sea una línea válida de investigación y que en el futuro encontremos algo que nos permita evitar que estos oxidantes, que estos radicales de oxígeno dañen nuestras células, pero de momento aún estamos estudiándolo.
La clonación es otro de los temas que durante un tiempo ha sorprendido mucho a la gente. Uh-huh. Se han clonado animales. ¿Se puede clonar un ser humano? Parece que tenemos la técnica ya necesaria para hacerlo.
Tenemos los primeros pasos. Aún no tenemos todas las técnicas dominadas para clonar humanos, pero tenemos las primeras técnicas más o menos estudiadas que nos permitirían avanzar hacia la clonación de humanos. Lo que pasa es que hay muchos problemas técnicos y una vez más hay problemas éticos ahí que hay que considerar. Pero lo que estamos haciendo los científicos, los que trabajan en células madre normalmente, o en células madre en clonación, es buscar usar las técnicas estas de clonación para lo que decíamos antes de la medicina regenerativa, esta capacidad que tienen las células madre de generar órganos nuevos que podríamos implantar en las personas. Con la clonación lo que conseguiríamos es que estas células madre que sacaríamos de embriones tuvieran nuestro propio ADN, lo que es muy importante si queremos trasplantarlas en nuestro organismo para evitar el rechazo. Entonces, lo que es la clonación terapéutica, esto de usar clonación con células madre para regenerar organismos, estamos avanzando bastante en este campo. Lo que es clonación pura y dura, lo que se entiende, digamos, de generar individuos clónicos, es algo que en principio no es tan interesante como la clonación como terapia, y que se está investigando, pero no tanto, y que hay aún muchas dificultades técnicas que hay que superar.
Pero mediante esta técnica sí podríamos conseguir órganos para trasplantes, ¿no?
Sí, esto sería realmente la gran... otra vez promesa, la gran utilidad de las técnicas de clonación serían para generar órganos en el laboratorio. No para generar personas, como la gente piensa. Se piensa cuando hablamos de clonación, todos estamos pensando en el ejército de clones de la Guerra de las Galaxias o en ejércitos de gente todos iguales y perfectos. La clonación está más bien pensada a lo que decía antes, a intentar encontrar la forma de que generando tejidos en el laboratorio, cuando los pongamos en el organismo, no sean rechazados.
¿Se puede crear vida artificial con la técnica que hasta ahora se ha desarrollado?
Una vez más, estamos en los primeros pasos, yo creo, de generar vida en el laboratorio. Cuando hablamos de vida, una vez más, hay que pensar que, o sea, es una diferencia en crear vida a nivel de bacterias o a nivel de organismos que son una sola célula, a crear vida cuando hablamos de hombres o personas o animales que son organismos mucho más complejos. Entonces, los primeros pasos para crear vida simple en el laboratorio ya se han hecho y estamos avanzando. Por esta línea. Yo creo que crear personas o humanos en el laboratorio es algo que va a ser muy difícil, no sé si nunca lo llegaremos a ver, especialmente cuando hay una forma mucho más fácil de crear humanos, que es la reproducción normal y corriente que usamos cada día. No sé si tiene mucho sentido crearlos en el laboratorio.
¿La ciencia avanza por un camino conocido o hay muchas cosas que se nos ocultan misteriosas que de repente nos pueden dar una sorpresa? Como, por ejemplo, se me ocurre lo que hacían los médicos que estaban con Hitler, que hacían experimentos súper extraños para tratar de hacer un ser superior. Si se nos cuenta todo lo que la ciencia va descubriendo o hay mucho secretismo todavía en todo esto.
No, 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 yo creo que no, no, yo estoy bastante seguro de que todo lo que se hace se explica. O sea, una de las cosas básicas de los científicos para poder avanzar entre nosotros es contarnos todo lo que hacemos. Y todo lo que contamos, un momento u otro, llega al público. O sea, no, no, no hay secretos que la gente pueda creer que estamos haciendo cosas que no contamos. De hecho, precisamente el hecho este de explicar todo lo que hacemos es lo que está generando todos estos debates éticos que hay, puede haber alrededor de lo de las células madre, de trabajar con embriones. Y quizás el único problema es que no nos explicamos bastante bien, suficientemente bien. O sea, estamos explicando lo que hacemos, pero a veces no queda muy claro, no se entiende mucho. Esto es uno de los motivos por los cuales también he escrito este libro, es para intentar explicar a la gente lo que estamos haciendo, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, a dónde creemos que vamos a poder llegar y cómo vamos a llegar ahí y qué significa realmente cuando estamos hablando de células madre o de clonación o del genoma humano, qué queremos decir cuando hablamos de todo esto.
Por lo menos tú lo explicas bastante clarito, yo me estoy enterando.
Gracias.
Hablemos del genoma humano. El genoma humano, cuando lo descubrieron, decían que era como el ladrillo primigenio que construye al ser humano. ¿Es así?
Sí, es un poco el código de la vida, un poco de nuestro libro de instrucciones para crear un organismo, un ser humano en este caso. El paralelismo podría ser este, es realmente como un libro que podemos leer donde hay las instrucciones que nos permitirían empezar a partir de una célula, empezar a generar esta cosa fabulosa que es el cuerpo humano y también cómo mantener este cuerpo humano en funcionamiento y en salud funcionando a lo largo de los años. Somos capaces de leer este libro, aún no somos capaces de entenderlo y mucho menos aún no somos capaces de modificarlo, de cambiar las palabras de este libro, pero en eso estamos.
Cuando lo sepamos leer y traducir, podremos poner esos ladrillos donde queramos y teóricamente construir lo que se nos antoje.
Teóricamente, hasta cierto punto podríamos hacer alguna de estas cosas. Veremos hasta dónde podremos llegar, hasta dónde los conocimientos nos permitirán llegar. Yo creo que sí, que veremos cosas fabulosas en los próximos años, a partir de punto que estamos ahora, de que empezamos a entender lo que hay escrito en este libro. Creo que veremos en algún momento también vamos a ser capaces de jugar un poco con esta información para conseguir que, más que lo que decíamos antes, de que seamos todos rubios y guapos y altos, que es una cosa que tiene una utilidad bastante poco, no sé, poco, yo creo que relativa, que seamos todos guapos realmente no es tan importante, pero
Cierto.
sí que seamos resistentes a enfermedades o que, por ejemplo, seamos capaces de encontrar el gen que nos permite ser resistentes al cáncer, por ejemplo. Esto sería un gran avance para la humanidad.
Algunos sectores tachan a los científicos, quizá como tú, que queréis ser como dioses. De repente ya estamos a punto de entender los últimos secretos de la vida, con lo cual podemos manipularla, podemos y podéis llegar a ser como dioses. ¿Os sentís así?
No, no, ni mucho menos, no creo. Bueno, yo creo que es el hecho de que ver al científico como Dios o como alguien que tiene un conocimiento que el resto de los mortales no tiene, es algo que ha pasado desde el principio de los tiempos, desde que se inventó la ciencia, digamos. Siempre ha habido este miedo de que el científico sabe más que el resto de la humanidad y que puede usar este conocimiento para hacer cosas impensables. Es cierto, cada vez sabemos más, cada vez podemos hacer más cosas, pero ni mucho menos tenemos el poder absoluto y siempre lo hacemos. Cualquier cosa que somos capaces de hacer, la hacemos siempre en público y contando con la supervisión y con el debate de la gente. Por lo menos esto es lo que ha ido pasando a lo largo de la historia. Yo que confío y creo que es lo que seguiremos viendo. La ciencia irá avanzando siempre, yendo hacia territorios desconocidos y nuevos para nosotros, que siempre nos van a dar miedo, siempre nos van a parecer fabulosos y extraños y con un potencial terrible para hacer el bien y para hacer el mal, pero que la sociedad va a ir avanzando en paralelo y vamos a acostumbrarnos a estos avances y vamos a saber manejarlos y a saber sobrevivir.
Hay quien dice que no hemos sido creados por Dios, no venimos de una teoría de la evolución, no hemos ido evolucionando, sino que una serie de seres extraterrestres llegaron y mediante una manipulación genética crearon al hombre. ¿Qué crees de esto? ¿El ser humano puede llegar a conseguir eso no tardando mucho?
Desde el punto de vista científico, yo estoy acostumbrado y es la forma que intento pensar, es no sacar conclusiones sin tener toda la información en la mano, sin tener pruebas de todo lo que se dice. Entonces, es importante, creo, para el científico separar lo que son creencias de lo que son realidades, lo que son hechos. Entonces, cada uno, obviamente, puede tener sus creencias religiosas o éticas o lo que sea, pero yo creo que desde el punto de cuando hablamos de ciencia, cuando hablamos de descubrimientos, cuando hablamos de las cosas que se pueden hacer, de dónde venimos y hacia dónde vamos, tenemos la obligación, todos los científicos y el público en general, de valorar la información, de escuchar y ver y entender las pruebas que tenemos y sacar conclusiones solo de pruebas, no de creencias, no de cosas que pueden o pueden no ser ciertas. Yo creo que los datos y las cosas las tenemos en nuestras manos y de ahí podemos sacar conclusiones. Y no creo ahora mismo que haya ningún dato, ninguna conclusión que nos permita decir que podemos venir de extraterrestres y de manipulaciones extraterrestres. Que no digo que no sea posible, pero puede ser posible esto como cualquier otra cosa. Creer en cosas está muy bien y es una cosa que el ser humano lo hace por defecto, pero solo hay que valorar lo que son realmente teorías científicas y lo que son simples creencias.
Inmortales y perfectos, cómo la medicina cambiará radicalmente nuestras vidas, de Salvador Macip. Gracias, Salvador. Antes de marcharte, consejos para vivir bien, para llegar, si no ser inmortales, bueno, vivir una vida sana, saludable, sin que nos ataquen esas cosas raras que hay por ahí.
Sí, y hay consejos más fáciles de seguir de lo que parece. Uno que está muy claro es dejar de fumar todos ya inmediatamente,
¿sí?
Porque fumar es malo. Esto ya lo vienen diciendo los médicos hace décadas, pero cada vez lo tenemos más claro. Fumar da muchos problemas y si consiguiéramos dejar de fumar, por ejemplo, se podrían eliminar uno de cada tres cánceres y esto es bastante una cosa bastante importante.
Uh-huh.
Después de esto, otro consejo bastante fácil y sencillo es comer de forma equilibrada y sana, de forma variada, sin excesos, y moderándonos con lo que es el consumo de alcohol, el consumo de grasas, una forma, lo que también se viene diciendo hace tiempo, de hacer una dieta mediterránea, una dieta que tenga un poquito de todo y sin pasarse de nada. Y junto con esto, combinándolo con ejercicio, estas tres cosas, ejercicio, una dieta sana y dejar de fumar, nos permitiría alargar la vida bastante más de lo que nos creemos.
Gracias, Salvador, por tus consejos. Ha sido revelador lo que nos has contado por el libro. Y si quieres algo de comida mediterránea, te mandamos alguna cosa por allá.
Pues no me iría mal, la verdad.
Pues ahora quedamos y te mandamos alguna cosita rica de esas que tenemos por aquí, que no hay en el Reino Unido. Muchas gracias, espero verte pronto y felicidades por el libro. Te deseo lo mejor y un fuerte abrazo desde aquí.
Muchas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Bueno, y a punto de marcharnos, de concluir esta primera cita del Espacio en Blanco, recuerden que mañana hay otra de 2 a 4 y que vamos a hablar, entre otras cosas, de conspiraciones y sobre todo de un plan que hay para clonar a Jesucristo. Así que atentos que va a ser un programa súper interesante. Buenas noches, Paz.
Buenas noches.
Antes de marcharnos, dar a conocer los ganadores, mogollón de gente llamándonos, ¿verdad?
Pues sí, mucha gente.
Cada día más, afortunadamente.
Pues sí, esa es la suerte, que cada vez recibimos más llamadas de distintos puntos de España y también del extranjero. Vamos, si quieres, con los ganadores.
Atentos, entre toda esa gran cantidad de gente, estos son los ganadores.
Vamos con Santiago Vicente, que nos ha llamado desde Rianxo, Coruña. La suerte ha querido ser justa y también un poco, bueno, nos ha sorprendido porque nos ha llamado mucho la atención su llamada, pero cuando hemos hecho el sorteo ha sido uno de los ganadores. A este carretillero simpático le mandamos un beso enorme y también le decimos que ha sido uno de los ganadores. También Gloria García de Alcorcón, María Jesús Ibáñez de Granada, Carlos Linaja Abad de Madrid y Rosario Sanz de Palencia. A todos vosotros, pues muchísimas felicidades y enhorabuena.
Y estamos recibiendo, habíamos pedido que nos llamaran, nos se pusieran en contacto con otros desde los diferentes partes del mundo que se nos escucha. Cada día gente nos dice Helsinki, hoy otro sitio, Rotterdam.
Tenemos muy poquitos minutos, Miguel, por eso solo he elegido dos. Por ejemplo, nos escribe Manuel, que es ingeniero sevillano y está residiendo en Helsinki, y nos manda un saludo desde Finlandia a los amigos del Espacio en Blanco. Y también nos vamos con Jesús Rosón, que nos escribe desde Burdeos, Francia, y nos cuenta, bueno, cómo nos escuchaba Espacio en Blanco desde pequeño, esas noches de miedo, sudores y notas que apuntaba en las libretitas en penumbra. Miguel, esto es algo que comentan muchos oyentes del Espacio en Blanco. Y nos contaba Jesús Rosón de Burdeos, Francia, la sintonía de entrada del Espacio en Blanco, lo del túnel, y coincide con unos amigos que nos escriben de Granada.
No hay que desvelar el secreto.
No hay que desvelarlo, pero nos cuenta Pilar María García Reche, dice, siempre ha quedado guardada en mi mente la frase del túnel, dice, y en estos 18 años, dice, siempre he sorprendido a alguien con ella.
Sí.
Sí, eso es lo que nos cuentan.
Qué curioso.
Y dice que parece que fue ayer cuando ella y su marido esperaban despiertos todas las noches del fin de semana hasta que empezaba tu programa, a veces agarraditos de miedo por los temas. Eso es lo que nos cuentan desde Granada.
Mañana más concursos y más premios, ¿no? ¿Te queda algún otro más todavía?
Tenemos unos cuantos más, pero si quieres los dejamos para mañana.
Vale, pues mañana más premios todavía, más concursos, así que atentos. 900-137-137, nuestro teléfono. Y les dejamos, llegan las noticias de las 4 a las 3 en las Islas Canarias y luego mucha más programación aquí en Radio Nacional de España. Nosotros volvemos mañana a las 2, la 1 en las Islas Canarias, y como decimos, hablaremos de la clonación de Jesucristo y otros personajes increíbles, no deben de perdérselo. Disfruten del fin de semana y déjenos un huequito, será aquí en Radio Nacional de España. Hasta entonces, nuestros mejores deseos, y les dejamos con una poquita de nuestra mejor música. Hasta mañana. Found in your